El propósito básico de esta cuarta conferencia será, como he anticipado en las anteriores, el de tratar de sentar lo que denomino bases para una respuesta social y política a la crisis española. Hemos venido analizando en las conferencias anteriores los factores que están detrás de nuestra crisis, las actitudes que la sociedad española ha ido adoptando a través de sus agentes interpretativos, fundamentalmente familias y empresas, respecto de la crisis económica. Hemos visto las políticas que los distintos gobiernos han ido articulando en el transcurso del tiempo para responder a esos factores. Y vamos a tratar, en la conferencia de hoy, de concretar cuál puede ser la base o las bases de una respuesta que la sociedad, todos cuantos integramos la sociedad, den a la crisis económica planteada. Una respuesta sobre la cual la política pueda articular un conjunto de medidas capaces de administrar la crisis, de tratar de que sus costes se repartan con equidad y de andar el camino para salir de esta situación en la que nos hallamos, para salir de un mundo que se ha ido para siempre. Dije en una de mis conferencias anteriores que las posibilidades del mundo en expansión que rige en todos los países de Occidente entre 1951 y 1972 se habían ido para siempre y que la causa de la crisis estaba justamente en la negación de esas posibilidades. Pues bien, de lo que se trata ahora es de ver cómo podemos ir construyendo ese mundo nuevo, que no va a ser el mundo de ayer, un mundo en el cual no se adivinan todavía sus rasgos definitorios fundamentales, pero en el que se ve el conjunto de instituciones que han periclitado para siempre y por las cuales no vale apostar, porque sería buscar en el pasado el futuro, es decir, equivocarse de camino. Esas bases comienzan por un punto fundamental que se recoge en el esquema que se les ha distribuido. No es posible administrar la crisis sin tener una clara conciencia de la misma y sin dar prioridad a sus problemas dentro de la sociedad. Debemos administrar la crisis para tratar de que ésta hiera lo menos posible al conjunto de los intérpretes de la actividad económica y a los ciudadanos españoles. Y esta administración de la crisis y la reducción de sus costes comienzan por recabar el esfuerzo y el apoyo ciudadano. No es posible dar un solo paso en la construcción de una alternativa a la crisis sin este apoyo, sin este esfuerzo. Y, naturalmente, este esfuerzo reclama de un ciudadano demócrata el conocimiento pleno de los factores que están detrás de la crisis. No es posible recabar un apoyo sin decir para qué se solicita ese apoyo y cuál es la razón en la que ese esfuerzo se articula con el fin de construir la palanca capaz de mover la economía de la situación actual y sacarla del atolladero en que se halla. Ese conocimiento no es popular, porque se basa, como hemos tratado de exponer en conferencias anteriores, en cambios de actitudes importantes que exigen moderación de rentas, que exigen asumir riesgos de inversiones, que exigen distribuir los costes de la crisis con equidad y, por lo tanto, asumir impuestos que no son populares porque a nadie le gusta afrontarlos. Ese conocimiento impopular es el que debe ser asumido por cuantos tienen la obligación de conducir al país fuera de la crisis y por todos los ciudadanos responsables que, en definitiva, traten de buscar remedio a los males que padecemos. Es, además, un conocimiento impertinente, porque nos hemos agarrado al mundo que se nos va. Es un mundo cómodo, era un mundo cómodo, al menos para una gran parte de las clases sociales, que habían encontrado en él solución a sus problemas y que habían hallado en el consumismo la comodidad en la que estaban instalados. Esta situación no es perdurable hacia el futuro y, naturalmente, el anunciar un cambio de actitudes y costumbres es siempre un anuncio impertinente. Ahora bien, ese cambio que es preciso realizar no se efectuará si la sociedad no es sensible al conocimiento de los problemas de la crisis. Y, naturalmente, lo primero que tiene que hacerse es que la sociedad conozca esa crisis, conozca sus factores, conozca sus causas, y evitar que la crisis se convierta en un tópico estéril del que todos hablan, el que es, diríamos, una salida normal para todas las discusiones habituales, para casi todos los discursos políticos, para muchos discursos sociales, para casi todas las conversaciones. Un tópico estéril en el que, en definitiva, se habla de la crisis sin saber bien lo que está detrás de estas palabras y en la que muy pocos conocen lo que se quiere significar por las mismas. También hay que evitar que la crisis se convierta en un mal oculto, un mal que conocen unos pocos avezados en los secretos de la economía y que no se atreven a revelar a la sociedad por la trascendencia de los problemas que entraña. Hay muchos profesionales de la economía que no han querido hablar claro en los momentos actuales porque saben que el mensaje que tienen que transmitir no es popular. Es un mensaje duro en el que se les dice, o ha de decírselo a sus conciudadanos, que no es posible continuar con el consumismo de ayer, que no es posible continuar con el gasto total lanzado a los ritmos de ayer, que no es posible seguir sin pagar impuestos en una sociedad que reclama estos como base para la distribución justa de los costes de la crisis. Estos mensajes, naturalmente, a veces no se transmiten porque se sabe que se rechazan por la sociedad. Y hay de aquel que, teniendo el valor, yo diría la honestidad profesional, se arriesga en indicar cuáles son esos males y se los recuerda a sus conciudadanos. La crítica caerá sobre él, porque de la crisis no solamente no se habla, no se deja hablar. Es una crisis tan grave la actual, con tantos problemas que exigen tan profundas modificaciones, que reclama tantos esfuerzos del conjunto de los ciudadanos que padecen en los grupos políticos sus consecuencias, que revelarles la verdad a los ciudadanos cuando uno quiere bañarse en auras de popularidad es realmente una empresa imposible. Y esta circunstancia lleva a que muchas veces la crisis se silencie como un mal oculto, como una enfermedad grave que se silencia porque apenas si se considera remediable en las situaciones en las que se vive en las distintas sociedades. Pues bien, si la crisis ha de resolverse, ha de considerarse como un mal que debe ser conocido, que debe ser detectado en todas sus derivaciones y que debe ser naturalmente puesto a disposición del conocimiento de los ciudadanos para recabar de ellos su esfuerzo. Finalmente, la crisis no debe considerarse como un mal objetivado y distante a la convivencia de cada ciudadano, porque quienes me escucháis, todos y yo mismo, somos responsables de la crisis. La crisis no es un mal objetivado y distante, es un mal producido por nuestro propio comportamiento y son nuestras conductas las que tienen que ser alteradas si queremos realmente salir de la crisis, administrar al menos la crisis con el sentido, con un sentido de equidad y con un sentido de futuro, de definir un mundo en el que podamos vivir. Por otra parte, es preciso decir que la crisis no se resuelve con el tiempo. Hay muchos que piensan que dejando transcurrir los días es posible que lleguen horas mejores en las que haya que comunicar nuevas más agradables. Que el transcurso del tiempo, en pocas palabras, arregle nuestros problemas. Nada de esto es cierto. Todos los males en los que la crisis aparece, todos los factores que están detrás de ella, son factores perdurables, que en lo que alcanza a divisarse el tiempo histórico, están profundamente enraizados en nuestro tiempo y en el tiempo que viene. El tiempo no va a corregir por sí mismo los males con los que nos enfrentamos. Muy al contrario, los va a agudizar. El mundo ha entrado en un conjunto de crisis recurrentes a consecuencia de los shocks que irá experimentando por las subidas de los precios de la energía y por las subidas de los precios de las materias primas. La relación real de intercambio, lo que tenemos que pagar los países industriales, a los productores de materias primas, fundamentalmente energía, y a los productores de productos alimenticios, será una factura creciente. La historia no está a nuestro favor, está en contra nuestra, en contra de los países que hemos apostado por un desarrollo de la industria y los servicios que ha caracterizado el auge anterior. Y por lo tanto, en la medida en que lleguen los shocks inmediatos, los shocks energéticos que se nos anuncian detrás de cada conferencia de la OPEP, esperamos, entre angustia y temor, a la reunión del día 17 en Caracas, en que la OPEP va a fijar de nuevo sus precios, y es seguro que a consecuencia de esa fijación de precios, que en manera alguna serán más bajos que los actuales, el mundo sufrirá un nuevo shock, que es el tercero experimentado después de la corrección de los precios del 74. 74, 79, finales del mismo 79. Hay una aceleración en las alzas de los costes, del conjunto de los costes de la energía, y esta alza va a producir los shocks que se siguen de su crecimiento. Pero hay también un movimiento de simpatía en el conjunto de las materias primas asociadas a la energía. Porque no es solo el petróleo el que corrige sus precios al alza. Cuando se analizan el comportamiento de las materias primas industriales en el ejercicio actual, se ve que todas ellas han levantado su vuelo. Y que desde la segunda mitad de este ejercicio, del 79, esos precios que han exigido en los mercados internacionales mayores ingresos al conjunto de los países a los que se vendían. Hay, por lo tanto, una pérdida, cierto que de menor intensidad, no tan espectacular, pero importante y apreciable en el conjunto de esas cotizaciones. Y estos shocks introducen dentro del cuerpo de las economías nacionales industrializadas un conjunto de perturbadores efectos a los que me he referido con reiteración. Conmueven sus balanzas de pagos, porque hay que pagar más cara el conjunto de la energía y las materias primas importadas. Elevan sus tasas de inflación, porque naturalmente esas materias primas importadas responden o han de responder a precios, a costes mayores por parte de las empresas. Conmueven la estructura y el conjunto de las rentas salariales y no salariales, porque todos los grupos sociales reaccionan ante la expectativa de estos crecimientos, defendiendo con tesón y anticipándose a esas elevaciones, retribuciones mayores, que no tienen la virtud, ciertamente, de corregir sus propias ganancias, sino a veces de adaptizar simplemente el proceso inflacionista. Promueven también recesión y paro, porque gran parte del gasto nacional que esas economías tendrían tienen que traspasárselo a las economías de los países productores de materias primas y de energía, en donde darán su fruto, pero no en el interior. Y aumenta, en consecuencia, como fruto de ese menor gasto nacional, el desempleo, que constituye la más grave lacra social que nos ha dejado esta crisis. Por otra parte, dos efectos más ocultos lo son, pero no menos graves, a saber, que este conjunto de costes y precios relativos que determinan la suerte de la industria son un conjunto de precios relativos conmovidos drásticamente a consecuencia de estos shocks energéticos y de las materias primas. Los países, los distintos países que forman el concierto económico mundial, ven repartida su suerte en función de esos costes y precios relativos y ven algunos, envejecidas, instalaciones enteras de sus estructuras productivas que no son aprovechables para explotarlas con beneficio, porque otros países tienen costes mejores y precios mejores y compiten con ellos con ventaja. Ya hemos hablado de la decadencia de sectores industriales enteros en Occidente, la siderurgia, la construcción naval, los bienes de equipo, en los que compiten con ventaja naciones nuevamente llegadas al proceso de industrialización, que estando capacitadas para ganar la técnica que se necesita en estos procesos productivos, los incorporan con costes y precios menores y compiten con ventaja y nos expulsan de los mercados internacionales. Por otra parte, la técnica, la tecnología no ha llegado a tiempo suficiente con el fin de variar toda esta perspectiva y produce una sensación de desencanto, de vacilación y de incertidumbre en los países industriales. No se sabe por dónde va a marchar la industria en el futuro y este factor de incertidumbre es el que quizá define mejor nuestro tiempo. Galbraith es el gran definidor de las distintas etapas por las que la economía y los economistas han pasado, ha calificado a la nuestra como la era de la incertidumbre, y indudablemente lo es. Estos cinco efectos a los que me he referido con reiteración en conferencias anteriores son efectos recurrentes. El mundo ha estado durante un gran lapso de tiempo, el que va de 1951, reitero, a la crisis del 73 y el 74, creciendo prácticamente de manera continuada. Existían ciertas pausas en el auge de los distintos países. Cuando se observan las curvas de actividad, la marcha de la actividad económica, sea la producción, sea la renta, se comprueba automáticamente que todas las series son crecientes y que apenas hay detenciones o pausas leves en el ritmo de expansión. A partir de la crisis energética, la del 74-75, se observan las primeras caídas. Lo que había sido tradicional en la historia del capitalismo, el que éste creciese en el pasado, sobre la base de auges a los que seguían etapas de profunda depresión, de depresión agravada, y que se había olvidado tras la Segunda Posguerra Mundial, nos lo ha vuelto a traer la crisis de la energía y de las materias primas, enraizada con los otros fenómenos que hemos venido observando y analizando en conferencias anteriores, y que han producido justamente el ambiente de los 70 en el que la crisis se genera. Ese carácter recurrente es el que define mejor la crisis actual. Son crisis recurrentes a las que nos tenemos que acostumbrar. Shocks que va a experimentar la economía mundial mientras subsistan estas escaseces relativas de las materias primas, de los productos alimenticios y del petróleo, que van a haber obligado a todos los países, que obligarán a todos los países a trazar respuestas coherentes a la situación en la que se encuentran. Naturalmente, esa característica nos lleva a que la crisis no arregle nada, el tiempo no arregle nada, la crisis sea recurrente y nos obligan a definir políticas constructivas frente a ella. El esquema dice que esas políticas constructivas deben partir de la admisión de tres grandes principios. Tres grandes principios cuya evidencia no me libra de su exposición porque los considero trascendentes. A saber, en primer lugar, la conciencia de sus efectos. La crisis produce efectos económicos a los que me acabo de referir, los cinco grandes efectos de la crisis, y efectos políticos también. Porque es obvio que un país conmocionado en sus bases productivas por crisis recurrentes es un país abierto a permanentes y más duros conflictos que los habituales dentro de las sociedades industriales en el pasado. Es un país abierto, en definitiva, a luchas sociales, luchas de clases sociales agudizadas, que naturalmente lo que hacen es agravar, como es lógico, el contenido de la crisis, porque no anuncian detrás de ninguna de los idearios en conflicto, no se anuncia detrás de ninguno de los idearios en conflicto la solución a sus graves problemas. Por esta causa, entiendo que la única manera de construir un futuro mejor, de ir a un futuro que no esté comprometido como lo está la situación del pasado, es la de tratar de buscar entre todos un sentido de finalidad común. No habrá posibilidad de administrar la crisis mejor, de salir de ella, si ese sentido de finalidad común de los distintos grupos sociales, con sacrificio incluso de sus propias ideologías y, desde luego, de sus posiciones de privilegio, no se realiza. Sobre esto no me cansaré de repetir la importancia del punto, porque creo que mientras más tarde nos convenzamos de que no es posible que una sola ideología, sin el sacrificio y la colaboración de todas las demás, sin el sacrificio de distintos grupos sociales, articule o trate de articular una respuesta a la crisis, no haremos otra cosa que profundizar en sus problemas. Sin ese sentido de finalidad común que obliga a cesión de posiciones ideológicas y de posiciones económicas, no será posible construir ese mundo futuro. Y esto naturalmente lo hace especialmente difícil en un mundo de ideologías en conflicto como es el nuestro y en un mundo de intereses parcelados hasta el límite de la minucia y de la desagregación y en la que existen esa falta de finalidad común que caracteriza a nuestro tiempo. Giscard se lo acaba de decir a los franceses con la brillantez y frialdad que le caracteriza. Un país sin sentido de finalidad común es una sociedad sin futuro. Sin futuro porque resulta que en los temas básicos que la superación de la crisis actual reclama pasan por la articulación de un conjunto de programas que tengan este sentido de finalidad común y que se la reclamen a sus ciudadanos. Segundo punto, la credibilidad de la respuesta. Hay que reclamar este sentido de finalidad común, pero hay que buscar una respuesta que sea creíble, que los ciudadanos crean en ella. Y para que crean en ella yo creo que son fundamentales tres principios. La sinceridad en el conocimiento de los hechos. No ocultar ni un solo dato al conjunto de los ciudadanos del país es la primera obligación de todos los rectores de una economía nacional. Los datos deben ser públicos hasta la última centésima. Es preciso que la sociedad se empape con ellos y los conozca. Que no tome ni decisiones ni actitudes que no estén respaldadas por los hechos. Empapar de razón las delirantes cabezas de los ciudadanos en muchas ocasiones es una condición inexcusable para salir de la crisis. Sin los hechos, sin el peso de los datos, será imposible buscar la salida de la crisis actual. En segundo lugar, claridad y autoridad en el diagnóstico. Claridad en el diagnóstico. Cuando el diagnóstico se haga de la situación crítica, debe ser un diagnóstico profundo, realista, aunque sea calificado de pesimista por algunos. Debe ser un diagnóstico en el que los hechos se articulen en una explicación coherente y se profundice hasta el límite de la evidencia en la medida en la cual los hechos lo permitan. Y es preciso que la autoridad de ese diagnóstico respalde su presentación. Es preciso que el diagnóstico tenga detrás de sí el respaldo del aval técnico, porque ningún diagnóstico sin ese aval vale para mucho. Es cierto que la ciencia económica atraviesa momentos de crisis y es cierto que estos momentos de crisis se aprovechan por muchos para arrimar al ascua de sus ideologías particulares soluciones concretas que tratan de vender dentro de la sociedad. Pero no es menos cierto que hay un cierto sentido, un claro sentido, creo yo, de gravitación hacia lo que es un diagnóstico acertado. a lo que es un diagnóstico acertado cuando la autoridad técnica realmente se busca en aquellos que la tienen dentro de una sociedad. Por esta causa, yo procuré que en los pactos de la Moncloa, y no se trata de traer un ejemplo personal, sino de ilustrar con un caso concreto lo que pretendo decir. Es preciso que cuando a un país se le dice que ha de embarcarse en una medida o conjunto de medidas concretas, se llame a las autoridades técnicas que están detrás. Y esas autoridades técnicas son importantes en algunos casos. La existencia, por ejemplo, de organismos internacionales como la OCDE, como el Fondo Monetario Internacional, están para algo. Están para discutir, respaldar y, en definitiva, dilucidar si esas respuestas que se pretenden dar a la crisis son coherentes o no. Y tratar de mostrar a los ciudadanos la gama de soluciones que se ofrecen. En tercer lugar, creo que es fundamental la equidad y transparencia en el reparto de sus costes. No es posible, decía en mi última conferencia, que una sociedad como la nuestra, que ha hecho de la emulación su principal virtud y de la envidia su gran pecado nacional, acepte unos costes de la crisis, un reparto de los costes de la crisis que no sea un reparto equitativo. Todo reparto puede discutirse, pero en la intimidad de nuestras conciencias sabemos cuándo se ha buscado hasta el límite de lo posible un reparto equitativo. Y es seguro que si ese reparto se muestra a la sociedad, se le indica quiénes son los que van a pagar la factura de la crisis y se busca el contrapeso de los distintos esfuerzos, esta será aceptada por los ciudadanos. Sin el cumplimiento de estas tres condiciones, me parece que es imposible tratar de buscar una respuesta convincente a la crisis. Y en tercer lugar, información. Información, dicen los politólogos, es poder en las sociedades presentes. Es poder en el sentido de que quien tiene la información sabe cómo decidir, sabe cómo elegir. Y un ciudadano que no está informado es un ciudadano al que se le amputa una capacidad de elección que debe tener por principio. Quien no puede decidir plenamente, quien no tiene información plena para decidir, no es un ciudadano libre, no es un ciudadano que forme parte de una democracia al que responsablemente se le pueda convocar un esfuerzo. Y por lo tanto la información es, en mi opinión, una característica fundamental de cualquier respuesta articulada a la crisis. Una información que nos indique qué pretendemos conseguir en cada periodo de tiempo, que introduzca cronología en el programa y que sepamos, al llegar el vencimiento de las fechas, si hemos alcanzado esos objetivos o no, en qué medida esos objetivos son o no son razonables, en qué medida se asumen por todo el poder político y en qué medida éste responde ante el pueblo de esos compromisos. Es menester también variar, si fuese posible, o si fuese necesario, perdón, el conjunto de los medios empleados y ese repaso de los medios utilizados, analizando sus virtudes, sus defectos, sus ineficacias, sus aportaciones, también debe realizarse con esa puntuación cronológica exigida por la superación de la crisis. Es también imprescindible ver hasta qué punto ese reparto inicial que se cree justo de los costes de la crisis ha ido discurriendo en el sentido en el cual se le planteó o se planteó inicialmente por quienes articularon el programa. Sin esta información permanente, faltos esta información permanente, un programa carecerá de rumbo cierto y, por lo tanto, difícilmente será admitido por una sociedad democrática. Así pues, conciencia de los efectos de la crisis, credibilidad de la respuesta, información continuada. Estos son los tres pilares sobre los que debe descansar una respuesta social a la crisis económica actual. Pero, naturalmente, se exigen también líneas de actuación para la política económica. La política económica apoyada en estos tres pilares fundamentales, que deben de informar el contenido del programa, debe de levantar una serie de líneas de actuación, de recorridos, por los cuales buscar esa administración de la crisis, esa definición del nuevo orden económico al que vamos, ese tratar de salir de un orden económico que se nos ha quedado en historia y al que se le ha negado el futuro. ¿Cuáles son esas líneas fundamentales? El esquema nos dice que cuatro y que voy a repasar seguidamente. En primer término, reducir la inflación de costes. Esta es una condición indispensable. Si algún acuerdo casi unánime, existe entre los economistas actuales, me atrevería a decir que unánime entre los competentes, es justamente que no es posible salir de la crisis actual, no es posible administrarla sin reducir la inflación. Ni uno solo de los problemas que la crisis plantea se resuelve con más inflación. Ni uno solo de los países que han logrado administrar mejor la crisis y, por lo tanto, tratar de salir de ella, lo ha logrado aumentando la inflación. La inflación es un mal que debe ser extirpado si queremos que la crisis tenga una administración adecuada. Y, naturalmente, esto nos obliga a partir de un principio triste y doloroso: reconocer cuando llega la pérdida de la relación real de intercambio. Entiendo por este término como ya he expuesto reiteradamente, la relación de cambio entre los productos industriales que nosotros fabricamos y las materias primas, alimenticios y energía que tenemos que importar. Cuando esas materias primas y esa energía se encarecen por la presencia de un cártel, de un monopolio, como es el de la OPEP, no tenemos más remedio que reconocer el empobrecimiento relativo a consecuencia de esta acción de precios. Este reconocimiento del empobrecimiento relativo obliga a buscar la respuesta aumentando nuestra productividad, nuestro esfuerzo en suma y buscando en nuestra capacidad de exportación la baza precisa para compensar la pérdida correspondiente en esa relación real de intercambio. Sin embargo, es lo cierto que muchas rentas, salariales y no salariales, han buscado en la elevación de sus retribuciones y en la defensa de retribuciones elevadas la posibilidad de no pagar el empobrecimiento impuesto a consecuencia del encarecimiento relativo de las materias primas y de los productos alimenticios. Bien, si no se modera el crecimiento de las rentas, si tratamos simplemente de trasladar hacia adelante, hacia la sociedad, con reivindicaciones mayores exigidas desde posiciones distintas de poder y de privilegio de los distintos grupos sociales, nuestros intereses, si buscamos la prevalencia de estos sobre la base de posiciones de violencia contra la paz civil, es evidente que podremos lograr, según nuestro poder de agresión a esta paz civil, posiciones relativas distintas. Pero la sociedad en la que estas luchas ocurran no logrará otro tanto, no logrará otra cosa que aumentar la inflación y esta, naturalmente, tendrá al final clases sociales que pagarán por no poder elevar sus retribuciones los costes correspondientes de la crisis. Si la resistencia al empeoramiento de la relación real de intercambio toma este camino, es seguro que el país no hará otra cosa que agravar la crisis. En segundo lugar, es menester indicar que también es peligroso un mimetismo al que podemos tener demasiada propensión en razón de nuestra cercana, es de esperar, incorporación a la Comunidad Económica Europea. Se dice que España forma parte de Europa y nuestros comportamientos, efectivamente, de carácter económico, están cada vez más integrados en nuestros países. Pero es evidente que España es un país pobre relativamente dentro de la comunidad y que las aspiraciones de percibir salarios y rentas europeas es una percepción que no tiene sentido desde un país que no tiene una estructura productiva, un esfuerzo productor exactamente igual que el de esos países. Pretender que un especialista, un obrero, un trabajador, un empresario, un banquero, gane las mismas rentas en una economía que tiene un grado inferior de desarrollo que la nuestra en otro país, es evidentemente un mimetismo peligroso. Un mimetismo que naturalmente no lleva a otra cosa que a una inflación aguda de costes, porque lo que hará es elevar los costes internos y cegar las fuentes del desarrollo y las oportunidades de crecimiento. Guido Carli ha hablado de este mimetismo en el caso de Italia y ha indicado que una de las causas fundamentales de la postración italiana se encuentra aquí. Y por poner un ejemplo, dice el que me afecte a mí y evitar la odiosa comparación social, él indica o cita un caso que es el de su concurrencia a una asamblea internacional, al Fondo Monetario Internacional. En el Fondo Monetario Internacional estaba colocado, de un lado, entre el gobernador del Bundesbank, de la Alemania Federal, de la enriquecida y potente Alemania Federal, y el gobernador de un país hispanoamericano que no hace al caso citar su nacionalidad para que nadie pueda ofenderse. Y preguntó a quien estaba situado a su derecha, al presidente del Bundesbank, al gobernador del Bundesbank, ¿cuál es su sueldo? Y entonces él se lo citó en Marcos, hizo la multiplicación y dice, 3.800.000 pesetas, gana igual que yo, dijo. Y preguntó al gobernador del país iberoamericano, latinoamericano, ¿cuánto ganaba? Hizo la multiplicación, se lo dijo en dólares, hizo la multiplicación, pues 3.800.000 pesetas, igual que yo. Algo debe ir mal en nuestros países porque tres países como Alemania, Italia y el país de referencia con rentas muy distintas y capacidades económicas muy diferentes no pueden pagar lo mismo al gobernador de sus bancos centrales. Las rentas tienen que corresponderse con la pobreza relativa del país en el que se perciben. Las rentas tienen que estar arraigadas en la naturaleza del país en el que se generan. Y no es posible un mimetismo irresponsable que lleve a exigir rentas europeas cuando las capacidades, el esfuerzo y las características con las que se realizan los procesos productivos no son idénticas. Tratar de ganar la baza simplemente en las exigencias no es otra cosa que renunciar al futuro. Por otra parte, es necesario también limar los costes financieros que se han encarecido en muchos países y que son causa de la inflación de costes de muchas empresas, y otros costes generales a los que me he referido en días anteriores, los costes de la imposición, los costes de administración en general de las distintas sociedades. Y es preciso también tratar las expectativas inflacionistas. He dicho en una de mis conferencias anteriores que cuando un país cree y espera en la inflación, está haciéndola parte de su futuro y la está introduciendo por el camino más directo, que es la de que forme parte de sus decisiones vitales. Cuando un país cree que va a tener inflación, opera como si esa inflación ya hubiese tenido lugar y genera un conjunto de actitudes defensivas que tratan simplemente de ganar a esa inflación esperada las bazas correspondientes para defender los niveles de vida alcanzados. Y en la medida en que lo hacen, lo que hace es perpetuar, en definitiva, ese crecimiento inflacionista en un proceso encadenado en el tiempo que no hace otra cosa que ir excitando el crecimiento de los precios. Esas expectativas no pueden romperse más que con un compromiso serio de todas las fuerzas económicas y sociales del país. Con un compromiso serio que, naturalmente, obligue no a exigir para el futuro la inflación del pasado, más 2-3 puntos, que había sido lo habitual en muchas de las reclamaciones salariales y no salariales. No tratar de trasladar hacia el futuro la inflación del pasado agudizándola en lo que se espera, sino apostar con la firmeza del que se sabe que apuesta por la reducción de la inflación en la que se encuentra el futuro de su sociedad, apostar y arriesgar de que la inflación se va a reducir y apostar, naturalmente, a ese objetivo de inflación reducida, de menores precios, sacrificios personales en sus rentas, sin el cual esa apuesta no podría ganarse. Esta fue la dialéctica incorporada en los acuerdos de la Moncloa, en la que se rompió la unión existente entre la inflación del pasado y todas las fuerzas políticas apostaron por una tasa de inflación con objeto de reducirla a la mitad, lo que lograron en el curso de un ejercicio gracias al conjunto de sus comportamientos. Sin esta apuesta colectiva de todas las fuerzas sociales es imposible, imposible reducir la inflación. Y estas expectativas solo se destrozarán si somos capaces no solamente de comprometer esos objetivos, sino los medios eficaces, las políticas que hagan inviable esa pretensión que a lo mejor cobijamos en algún rincón del alma para tratar en algún momento de sacar nuestras pretensiones y hacerlas prevaler en momentos determinados. Y para evitar esa tentación, el único camino es el de declarar una política monetaria y presupuestaria que haga inviable la existencia de esas expectativas alcistas. Si anunciamos esa política, si esa política la comprometemos, esta cegará cualquier posibilidad de obtener crecimientos mayores en los precios y, por lo tanto, hará buenas esas expectativas. El público no huirá del dinero, porque sabrá que detrás de él está la apuesta de la sociedad entera y, por lo tanto, ganará así la batalla de la inflación, primer paso decisivo para administrar la crisis. En segundo lugar, es preciso definir una política de reformas. Una política de reformas del sistema económico, porque el sistema económico que hemos heredado no es un sistema aceptable. Es un sistema que está al margen de la libertad y al margen del intervencionismo. No es un sistema de libre empresa ni un sistema socialista y quizá tuviese los inconvenientes de ambos. Es un sistema que exige, ante todo, proclamar la libertad. Con frecuencia, mis amigos, los liberales afirman que la declaración de la libertad debe ser solo cuestión de un precepto constitucional solemne en el que se incorpore ese reconocimiento a las virtudes creadoras de la libre empresa. Se restablece la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, reza el artículo 38 de la Constitución, como si este precepto bastase para hacer buena la libertad y la competencia en la lucha diaria de las empresas en cada instante y en cada día. Afirmar la libertad de empresa en cada precepto constitucional con la solemnidad de esa prosa y traicionarla cada mañana practicando el monopolio constituye realmente la mejor manera de destruir el espíritu de empresa. Es menester entregar la tutela de esa libertad al Estado, porque solo el Estado liberal, y no la libre empresa, el Estado liberal es el que es capaz de podar el conjunto de intervencionismos, burocratismos y demás comportamientos que alejan diariamente a los mercados de una situación competitiva. Y solo buscando en esta libertad reconstruida desde la intervención y la vigilancia del Estado, encontraremos la ascética a la que el empresario se niega normalmente a trabajar o practicar. Adam Smith ya nos lo dijo, cuando varios empresarios se reúnen, no es seguro para tratar de cómo competir, sino para ver cómo con acuerdos no compiten. Lo que se trata justamente es que ese sistema de libre empresa se generalice en la mayor parte de los lugares en donde este no ha entrado, para esperar de la ascética de la competencia la parte creadora, que yo creo que es importante desde el punto de vista de una sociedad. No podemos despreciar lo que hay detrás de la cibernética del mercado. El mercado realiza cálculos rápidos con mucha más precisión que lo haría el mejor de los burócratas o el mejor de los ordenadores por hoy. y esta economicidad, esta gratuidad del mercado, no puede en manera alguna permitírsela el sacrificarla un país. De aquí que esta condición sea una condición inexcusable para construir un sistema económico adecuado. Libertad interior y libertad en el exterior. España debe competir en el exterior y esta competencia traer esa reducción de los costes y los precios que constituye el sacrificio sobre el cual está hecha, sobre el cual está tejida, en definitiva, la salvación de una economía. Pero ha de practicarse más reformas. Han de practicarse más reformas porque no basta simplemente con introducir, conforme se nos dice con demasiada frecuencia, la libertad de empresa. Esta es una condición necesaria, que por anticipado concedo. Pero es evidente que hay otro bloque de reformas, un bloque que afecta a dos grandes áreas, al del sector público de una parte, al de las relaciones laborales de otra. Es menester que el bloque del sector público defina, en primer lugar, una financiación suficiente y justa del sector público, una financiación que haga de la reforma fiscal imprescindible cuando llegó la oportunidad de construir la democracia en España uno de los puntos fundamentales para repartir costes y sacrificios. Esta reforma fiscal ha recorrido una primera parte, y me atrevería a decir que no la más importante de su cumplimiento. Para cumplir, para acabar esa reforma, es menester secundar el conjunto de reformas legales introducidas en los pasados ejercicios, es menester secundarla, digo, con las reformas administrativas que conviertan en realidad el conjunto de las leyes que ya están vigentes. Una reforma tributaria vale, dice el gran maestro Masgrave, lo que valga la administración encargada de aplicarla. Y si, por lo tanto, esa administración no está a tono, si no la reforzamos en sus medios personales y en su organización, si no la dotamos de métodos a través de los cuales esa administración pueda entrar en cada uno de los contribuyentes y obtener veracidad, es evidente que no lograremos tener los impuestos que España necesita para administrar la crisis. Por otra parte, no va a bastar el sistema tributario. Hay que acudir a la financiación de la deuda pública y aquí tenemos que trazar cauces nuevos, porque la deuda tiene que surgir como un activo normal del Estado, como un activo que compita con los otros para que en la deuda halle el sector público los medios que por distintas razones pueden encontrar dentro de la imposición. Por otra parte, es menester el tratar de reformar la empresa y el gasto público, ese bloque que forman la empresa y el gasto público que requieren un tratamiento simultáneo, como se indica en el esquema. Es decir, la empresa y el gasto público requieren un tratamiento simultáneo porque es preciso sanear el conjunto de las empresas públicas y controlar al mismo tiempo el gasto público. El gasto público, decíamos, crece de una manera inmoderada dentro de la sociedad española porque crece al margen del presupuesto en muchas ocasiones. El crecimiento suyo es proporcional y es un crecimiento poco controlado. Pues bien, ese control del gasto público es imprescindible para lograr economicidad y para lograr fijar unas relaciones aceptables entre sector público y sector privado. Es menester llamar aquí la atención sobre una distinción importante que Bell introduce siguiendo a los escritos de Goldsmith y Schumpeter cuando estos anunciaban en lejanas fechas la crisis del Estado fiscal. Bell dice que las actividades del Estado militan en dos grandes áreas. Por una parte, el Estado tiende o debe tender a favorecer la acumulación de la riqueza y, en definitiva, su desarrollo, y para esto realiza un conjunto de actividades que logren dar a las empresas el oxígeno y el fundamento necesarias para que sobre ellas se pueda construir una sociedad dinámica. Y, por otro lado, el Estado debe adquirir justificación ética mediante la prestación de aquellos servicios públicos, de aquellas actividades que, en definitiva, el ciudadano necesita recibir de él porque no los puede recibir de otras entidades. Pues bien, la crisis económica actual ha introducido un principio básico, un principio fundamental, un principio trascendente, y es el de que las posibilidades de acumulación han sido dañadas de una manera muy directa por la crisis. Ya nos hemos referido a este tema con anterioridad. No es la misma la posibilidad de producción que hoy tiene el conjunto de las economías nacionales de las que tenían antes. Las empresas públicas, muchas de ellas, están en déficit, en pérdida. Y, por lo tanto, es urgente restaurar esta capacidad productiva perdida, porque si no la restauramos, merced a la intervención creadora del Estado y su expansión, la expansión del gasto público, debe tomar este camino, y este es un camino de progreso en cuanto que logre justamente restablecer esta capacidad productiva. Si no la restauramos, digo, será imposible girar los impuestos en el futuro y atender a esas necesidades de siempre aplazadas o largo tiempo aplazadas que España tiene comprometidas con el conjunto de sus conciudadanos, la salud, la educación, las transferencias, etc. Y por lo tanto, el tiempo que nos aguarda tiene aquí un lugar especial de atención y vigilancia, el de tratar de no perder la capacidad productiva y considerar una responsabilidad del sector público y del gasto público el restablecimiento de esta capacidad. Esto es, la recomposición de las posibilidades de producir es una misión del Estado y como tal debe tomarse. Y esto obligará, probablemente por doloroso que sea, a disminuir el ritmo del crecimiento de las otras necesidades fundamentales, porque no será posible satisfacerlo todo. En tercer lugar, el ajuste de la estructura productiva a la crisis de los 70 es una característica importante. La gran diferencia entre la crisis del 29 y de los 70 está justamente aquí. Se nos ha envejecido la estructura productiva. Sectores enteros han quedado fuera del mercado y es preciso reconvertir estos sectores buscando otras líneas de producción. Esos sectores productivos realmente son unos pocos a los que se les niega el futuro, pero son otros a los que se les debe reclamar. Esto es, la crisis ha colocado en tres situaciones distintas a los sectores productivos de un país. Se recoge en el esquema esta situación diferente. En primer lugar, hay sectores con oferta limitada, cuya oferta está limitando, es decir, está obstruyendo las capacidades de progreso, el desarrollo de la economía nacional. Piénsese en la energía y en su conservación. Piénsese en el conjunto de materias primas industriales. Piénsese en el conjunto de productos agroalimentarios que son indispensables para alimentar a las poblaciones de las sociedades industrializadas. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues animar el paso. No bastará el restablecer la libertad de competencia porque esta no transmite la capacidad y la fuerza suficiente para que estos sectores respondan con la prontitud que es debida y con la cantidad que se necesita a las demandas de la sociedad en la que operan. Y, por lo tanto, es necesario elaborar programas económicos que empujen estas producciones hasta el límite en el cual satisfagan las necesidades de la sociedad. En segundo lugar, están las áreas de pérdida, aquellas en las cuales nos han salido competidores y estamos sobredimensionados, en las que no es posible con la técnica actual seguir produciendo con beneficio. La siderurgia, la construcción naval, los bienes de equipo tantas veces citados. Aquí es preciso reconvertir capacidades y realizar aquellos programas de reconversión dolorosos, social, económica y costosos siempre políticamente. En tercer lugar, el país tiene una explosión demográfica que no puede dejarnos indiferentes. Una explosión demográfica que exige también que otros sectores ayuden al menos a evitar esa situación dramática de paro joven que se ha animado tanto y que se ha poblado tanto en la sociedad española en los últimos tiempos. Un paro joven que no puede asistirse, al que no puede asistirse con pasividad y que requiere la articulación de programas en sectores que absorban mano de obra importante, fundamentalmente en dos, en la construcción de viviendas y en las obras públicas locales. Esos programas bien articulados, conocidos, en definitiva, programas seguidos con la pasión y el interés de la sociedad a la que le va. Le van muchas cosas, su futuro, probablemente en la administración de sus programas, debe ser un objetivo prioritario de la sociedad. Hay que hacer saber a los ciudadanos que estos programas no son programas técnicos, programas distantes de ellos, de sus intereses, en definitiva, programas que estén reservados a unos cuantos dentro de la economía nacional, a quienes benefician o a quienes tienen que padecerlos. No, esos programas son programas de todos porque en su administración cuidadosa, en definitiva, nos va la posibilidad de salir de una situación crítica. Finalmente, es imprescindible aumentar el comercio exterior y contribuir a la definición del nuevo orden económico internacional. Esto es, el comercio exterior es necesariamente una salida en la que la crisis tiene que volcarse. Y tiene que volcarse porque la relación real de intercambio empobrecida es el dato primario del que tenemos que partir. Y no tenemos más remedio para restablecerla que aumentar nuestra productividad y exportar más. Por lo tanto, la interdependencia con la economía mundial es el camino para salir de la crisis. Cerrarse, dar un portazo a la economía exterior y cobijarse tras el proteccionismo, ya nos indica la historia de los tristes años 30 lo que lleva, a un empobrecimiento mundial sin precedentes. El hombre ha aprendido esta lección y sabe que no puede darse el portazo de un proteccionismo porque sería dar un portazo negativo a construir el orden futuro. Y en estas interdependencias mayores de cada una de las economías nacionales, son estas interdependencias, digo, las que la economía española tiene que buscar. Porque nuestra economía ha demostrado saber competir. Saber competir porque cuando le dimos oportunidades a través de tipo de cambio realista, o se le han dado históricamente, no solamente a través de la experiencia del 77, sino en otras, el exportador español ha sabido tomarlas con la responsabilidad de lo que se les entregaba y competir con ventaja en mercados exteriores. Son pocos los que saben que muchos de nuestros exportadores están compitiendo con rivales en Alemania Federal o en Italia, mercados duros en los que han sabido ganarse, merced a sus esfuerzos, la presencia de sus productos. Y yo creo que esta baza hay que seguirla jugando, porque me niego a reconocer que el país no tenga la oportunidad de luchar con otros países europeos en la carta de un comercio más libre. Y es menester también saber salir al mundo. España en los años anteriores, desgraciadamente por causas políticas, no ha podido tener una política exterior. Y hoy puede tenerla. Y es preciso que España comparezca en todos los foros internacionales con voto claro y con voz clara también, que defiendan el conjunto de sus intereses. Yo creo que España debería preparar una buena parte de su juventud para tratar de ganar en esos foros internacionales la batalla de la definición del nuevo orden económico. El mundo que se nos viene es un mundo en el que la solución hay que buscarla justamente ahí, y esa búsqueda exige una preparación técnica importante, preparación en lenguas, preparación en el conjunto del dominio de las técnicas económicas y comerciales, en las técnicas del comercio internacional, al que en buena parte debería dedicarse una parte de nuestra juventud. Aquellos que estudian ciencias sociales deberían ver aquí unas posibilidades importantes de defender los intereses de su país en lo que ha de ser la gran tarea del hombre en los años 80. La reconstrucción del orden monetario de Bretton Woods, derrumbado a los comienzos de la década del 70 y que vive de expedientes provisionales que no dan para mucho y que diariamente nos recuerdan en sus crisis costosamente pagadas por el hombre contemporáneo, en sus crisis, digo, la necesidad de reconstruirlo buscando un nuevo orden. En esas cuatro líneas hay que buscar la salida. En esas cuatro líneas son en las que la sociedad española ha de dar talla de sí misma en los años que vienen. Llegamos así al fin de nuestro recorrido por los problemas de la crisis económica española, situados a 25 días del comienzo de una nueva década, la de los años 80. La década que vamos a iniciar no será una década más en la historia española. Van a ser años trascendentes en los que habrá de decidirse si España sabrá aprovechar o no la segunda oportunidad que el siglo actual ofrece para construir una democracia. Una oportunidad esta de los 80 que llega como la anterior, la de los años 30, acompañada de nuevo, tristemente de nuevo diríamos, de una gran crisis económica. En medio de esa crisis de los 70, la crisis que los 70 legan a los 80, debemos construir una democracia pluralista. Hubiesen sido mejores otros vientos económicos que soplasen desde la prosperidad y desde un auge mundial para favorecer esta difícil, comprometida y decisiva empresa política. Pero la historia ha hecho, podríamos decir, cruelmente su elección. El mundo ha entrado en una era presidida por la incertidumbre, que niega datos seguros a los agentes económicos, a familias, a empresas, para construir el futuro, y que envuelve a familias, a empresas y a países en la inseguridad y en el riesgo que acompañan a los tiempos de crisis. Tiempos en los que no cabe esperar los fáciles milagros económicos de los años 50 o de los años 60. Ni es posible confiar en los magos de las finanzas que resuelvan nuestros problemas sin sacrificio y sin esfuerzo. Son tiempos duros, tiempos para ejercer el oficio de economista con dificultad, porque hay que comprometer, como antes decía, opiniones, criticar actitudes y estimular desde la crítica a las sociedades a adoptar posiciones de responsabilidad y de realismo. No es este un quehacer popular, como lo prueban las críticas que recibimos los pocos que nos hemos decidido a emprender esta aventura de opinar, cuando tantos otros buscan en el cómodo retiro del silencio y del escepticismo sus horas de reposo. Pero es justamente ahora cuando las salidas difíciles se piden por la sociedad, cuando las opiniones y los mensajes se demandan, cuando hay que darles, cuando hay que ayudar a nuestros conciudadanos a entender lo que pasa. Porque es menester entender lo que pasa para decidir con responsabilidad nuestro destino. Y a ese propósito, de saber dónde estamos, de identificar la crisis en la que estamos instalados, han obedecido mis cuatro conferencias, pronunciadas bajo la hospitalidad de la Fundación Marc, que agradezco, con la asistencia continuada, desbordante y atenta de un auditorio para mí emocionante. Un auditorio al que el conferenciante ha tratado de responder con su trabajo, con la claridad expositiva de que ha sido capaz y con la pasión, porque no ha hablado de un tema especulativo y distante, sino de un tema próximo que le importa decisivamente como español y como economista, porque entiende que en este campo de la economía se va a jugar el destino histórico de su país y de los hombres de su tiempo. Al despedirme de este auditorio inolvidable, quisiera dejar un mensaje que tratase de resumir las muchas palabras anteriores, seguidas con silencio, con paciencia, con atención expectante, que mi viejo oficio de profesor universitario me ha permitido captar en los cientos de miradas encontradas que han ido surgiendo en las horas vividas de mis conferencias. Ese mensaje personal parte de una anécdota. Y la anécdota cuenta con algunos años, casi 50. Fue en el año 1930 cuando, invitado por el Comité Hispano-Inglés, el gran economista de este siglo, John Maynard Keynes, visitó España. Vino para pronunciar una conferencia que tituló, sorprendentemente para el auditorio, La situación económica de nuestros nietos. Y pronunció esta conferencia en la residencia de estudiantes. Keynes sostenía, en estos años en los que ya se anunciaba, como él mismo indicó en Madrid, la gran depresión de los 30, sostenía, digo, que la salvación estaba en la técnica. Y la técnica sacaría, decía él, al hombre de los apuros de la escasez. Los economistas, decía Keynes, vivimos en una era provisional, porque la liberación de la necesidad, merced a la técnica, permitirá al hombre dedicarse a sus fines permanentes, a sus tareas principales, que no están en la economía, sino en la religión, en el arte, en la literatura, en la filosofía. De ese siglo de oro que Keynes predicaba para sus nietos, quizá muchos de ustedes, nos separaban años duros, siglos de hierro, porque ante todo Keynes hablaba en Madrid a un auditorio que iba a ver pronto padecer una crisis política profunda y las consecuencias de la Gran Depresión de 1929, en la que muchos economistas han visto dificultades insuperables para que aquella empresa política emprendida con ilusión se terminase con acierto. Pero fue justamente Keynes, las propias palabras de Keynes, el mensaje que Keynes da al conjunto de economistas y los hombres de su tiempo en la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, el que permitió salir de aquella crisis, salir de aquella crisis que había sumido en paro profundo, en caídas importantes de la producción a todos los países occidentales. La ola de prosperidad que el mundo ha vivido de 1951 a 1972 y que España se incorpora tardíamente a través del programa de estabilización del 59, es en gran parte, como tuve ocasión de exponer, una era keynesiana. Una era en la que Keynes percibió que había recursos suficientes, materias primas suficientes, alimentos baratos, energía capaz de abastecer al mundo. Y que lo único que habría que hacer en ese mundo para dotarle de prosperidad era darle el timón de una demanda efectiva en el que, merced a las medidas de política monetaria y de política fiscal, pudiese tirarse de la economía y llevarla hacia niveles de prosperidad y de progreso. Justamente esa etapa, esa gran ola keynesiana de prosperidad, se ha cerrado con la crisis energética de 1974-75. Hoy la situación es distinta. Hemos cerrado una era, hemos cerrado la era keynesiana. Tirar de la demanda efectiva para aumentar la producción, cuando las materias primas son escasas y la energía no existe, es una empresa descabellada porque no hará otra cosa que elevar los precios y sumirnos en la confusión. Keynes no lo advirtió durante su estancia en Madrid. En esta estancia en Madrid, un economista español que escribía en aquel entonces en El Debate, Antonio Bermúdez Cañete, le realizó una entrevista que está contenida en esas páginas. Las he repasado en esta tarde. Y nos cuenta que, entre tímido, ante la gran autoridad del maestro, se atrevió a preguntarle: ¿y los problemas de las primeras materias? ¿No cree usted que Sombart, otro gran economista alemán que había visitado fechas anteriores nuestro país, no cree usted que Sombart no le falta razón cuando afirma que el mundo tiene un horizonte problemático en la escasez de las materias primas industriales y en el petróleo? Está dicho por Sombart en aquellos años, el mérito es grande, en los años 30, que llevará a agotarse al conjunto de sus yacimientos y a establecer unas limitaciones a la producción. Keynes contestó con una admiración: ¡ah, la técnica vencerá esas dificultades! El progreso de la técnica será continuo y marchará hasta el fin y liberará al hombre de su necesidad. Quizá estas palabras keynesianas respondían a la gran creencia hegeliana en la comparecencia de la técnica. Dice Hegel que cuando el hombre la necesita, la técnica siempre comparece. Desde hace 5 años la lleva llamando a gritos y la técnica no ha comparecido. Hoy todavía no lo ha hecho. Y esa incomparecencia de la técnica es la que nos lleva a la crisis actual, que es una crisis fundamentalmente de oferta, no una crisis de demanda como la keynesiana. Una crisis de dificultades de producción en materias primas, en energía, en productos agroalimentarios. Una crisis que se mezcla, además, con otros defectos de la estructura social heredada. Los grupos contestatarios, la división de la sociedad, la crisis del Estado fiscal y esos otros factores que hemos venido analizando. Y el remedio de esta crisis requiere recorrer un conjunto de tareas. A ellas me he referido en la conferencia de hoy. Reducir la inflación de costes, que reclama el esfuerzo de todos. Tratar de realizar aquellas reformas que pide el sistema económico, el bloque del sector público y las relaciones laborales. Tratar de ajustar el sistema productivo a la crisis, sacando a la economía y a los sectores industriales de los problemas que estos padecen. Aumentar, en definitiva, los intercambios y comparecer en la definición del orden económico mundial mediante nuestros votos y nuestras voces. Yo creo que estas 4 tareas son las 4 tareas de la generación de la mayor parte de quienes me escuchan. Son las tareas en las que se va a jugar su destino y el nuestro. Y yo desearía que esas tareas fuesen desempeñadas con éxito por la sociedad española, porque quienes me han escuchado saben bien hasta qué punto el éxito en estas tareas compromete el destino de todos. Muchas gracias.